puedes comprar el viento, tú no puedes comprar el sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. No se puede comprar un bello, no se puede comprar el sol, no se puede comprar a Cuba, no se puede comprar un calor, no se puede comprar a nubes, no se puede comprar a flores, no se puede comprar mi alegría, no se puede comprar mi amor. No puedes comprar mi sol.
Iniciamos una nueva edición de Nuestro Norte es el Sur, el espacio del Centro de Documentación y Solidaridad con América Latina y África, CERSALA. Saludamos a Carmen Salabert y Vicenta Pérez, miembros de este Comité de Solidaridad.
Hola, buenas tardes.
Bona vesprada a amigues y amics que ens escolteu cada 15 dies en el programa Nuestro Norte es el Sur de CERSALA. El programa de hoy va a estar dedicado a Cuba, ese país tan querido y tan cercano para nosotros. Empar Domingo, compañera de CERSALA. Hola, Empar.
Hola, buena vesprada.
Terminas de llegar de Cuba, que has estado 2 meses y vienes plena de ese país tan querido para nosotros y todo lo que nos puedas contar nos interesa.
Antes de empezar el programa nos has comentado una cosa sobre una canción que vamos a poner luego en el programa. ¿Quieres decirnos algo?
Sí, esta canción es de un trovador que está ahora muy arriba, que dicen ellos, se llama Tony Ávila y que para mí da con el momento actual. Quiere vivir en su casa, pero con cambios. Yo estuve en 2 conciertos de él y era espectacular. La gente, cómo vibraba con esa canción.
Voy a cambiar los muebles de mi casa. Le cambiaré el color a las paredes. Restauraré las puertas, las ventanas y el viejo dominó sin doble 9.
Empar, para comenzar, ¿nos puedes decir qué diferencias has encontrado con la vez anterior que estuviste en Cuba hace 2 años y la actual?
Hace 2 años no he encontrado diferencias sustanciales, sino una consolidación de lo que constaté la otra vez. La sociedad está en movimiento. Aquello que ya se empezó después del periodo especial, en los años 94-95, se va consolidando. Y hay mucha más iniciativa privada y la pública está como más estancada.
¿Qué nos puedes decir de la doble moneda existente en estos momentos en Cuba?
La doble moneda es uno de los problemas importantes que tienen. Existe el peso cubano y el CUC, que es el peso convertible, que es moneda dura. Un peso convertible son 24 pesos cubanos. En este momento se está hablando de la unificación de las dos monedas, pero ese no es el problema principal, porque aunque unifiquen las dos monedas, lo más decisivo es que con los salarios que cobran tengan una vida digna, que puedan adquirir los productos básicos y puedan vivir con ella.
¿Y cómo está en estos momentos el poder adquisitivo de los salarios?
El salario medio del cubano es el equivalente a unos 20-22 euros mensuales y se encuentran que tienen productos que tienen que comprar con moneda dura, con el peso convertible. Y hay productos bastante caros en moneda convertible. Los servicios, por ejemplo, son muy baratos. La electricidad, el agua, el gas, todo esto es barato. El autobús es barato, el cine es barato, la cultura es barata. Por ejemplo, el pollo, si hay que comprarlo en moneda convertible, puedes gastarte 2 o 3 euros con un pollo, con lo cual el salario no alcanza. Los productos agrícolas están más económicos, pero un kilo de tomate, por ejemplo, estaba entre 3 y 5 pesos cubanos. Si compras bastante verdura, pues tampoco te alcanza el salario. Ahora bien, hay que decir que hay productos todavía subvencionados en la cartilla de racionamiento, lo cual aligera también la economía doméstica, y las familias suelen vivir más de una familia en una vivienda, con lo cual también suman los salarios y hace más llevadera la cesta de la compra y la vida cotidiana. Hay un peligro muy grande en la diferencia de salarios que se está ocasionando y está generando desigualdades importantes, porque hay gente, profesionales, muy buenos profesionales, y con poquita capacidad económica, y la gente que está yendo al sector privado está ganando ya bastante dinero. Esto se está viviendo muy mal en la población. La gente que ha luchado por un proyecto en este momento pues se ve un poco fuera de juego, y también está generando emigración de la gente joven muy formada que se va a otros países o se va al sector privado.
En estos momentos nos llega que hay mucho turismo, que está en auge. ¿Cómo se ve la llegada allí de tanto turista a la isla?
Efectivamente, el turismo va creciendo. Están construyendo muchísimos hoteles. Mi impresión es que están creándolo todo, por lo menos una parte importante de la economía, el turismo. Ellos quieren tener turismo porque es una fuente de ingresos que les puede ayudar a levantar la economía en este momento que no hay otros recursos. Recordemos que estamos en una isla y que no tienen riqueza como para dar los servicios a la población. Pero el peligro es que sea solamente esa la fuente de ingreso, aunque también les proporciona relacionarse con muchísima gente de diversa índole que también les ayuda a abrir un poco su mente, digamos.
Poniendo la mirada en la relación internacional de Cuba con otros países y concretamente con Estados Unidos, con la llegada de Trump, ¿cómo está?
La vez anterior, hace 2 años, tuve la oportunidad de estar en la visita de Obama. No parece que haya cambiado demasiado la política. Sí que es verdad que Trump es muy beligerante con la política cubana y, desde luego, han cerrado la embajada, con lo que eso conlleva de dificultades para hacer cualquier trámite a los cubanos, que tienen una parte importante de ellos, viven en Estados Unidos. Pero siguen las relaciones a otro nivel bastante interesante. Hay mucho turismo americano y también hay muchas relaciones con las universidades americanas, y yo creo que el cubano tiene ganas de tener una relación tranquila con el vecino. Y también es muy importante la relación que está habiendo de los cubanos hacia Estados Unidos. Muchos emigrantes cubanos en Estados Unidos están volviendo, se han repatriado por razones múltiples, no porque vayan a quedarse a vivir, pero sí porque están poniendo negocios o están ayudando a sus familiares a poner negocios.
Por aquí también se dice que la relación actual con Venezuela es similar a la que se tuvo con la URSS anteriormente. ¿Cómo ves eso?
Yo creo que no es la misma relación que tuvieron. De hecho, ellos no quieren volver a repetir el error que tuvieron de las relaciones con la Unión Soviética. Con Venezuela es una parte importante porque le suministra el petróleo. Evidentemente, ellos exportan médicos y profesionales, pero está muy diversificada en este momento las relaciones de Cuba. Tienen relaciones con Canadá, con Europa tienen muy buenas relaciones, con China, con Rusia también las tienen, pero yo creo que van en una dirección de diversificar su economía. No quieren volver a repetir para nada, aunque el bloqueo se levantara. Mi impresión es que quieren seguir diversificando.
El mundo de la cultura siempre ha sido en Cuba muy ingenioso, y a pesar de las dificultades del bloqueo, siempre ha estado ahí. ¿Cómo están estos momentos?
Hablo de La Habana porque yo he estado en La Habana. Estuve en Santa Clara al principio de mi estancia en un evento de trovadores, y después he estado fundamentalmente en La Habana, que es muy diferente la vida cultural a las provincias del país. Para mí, La Habana tiene mucha vida cultural, teatro, cine. He estado en el estreno de 2 películas cubanas importantes. Música, es una gran productora de música y sigue siéndola, con la producción de grandes festivales, festival de jazz, festival de salsa, festival de rumba, muchos festivales. Hay un problema. Los artistas e intelectuales más críticos dicen que el peligro es que se está comercializando muchísimo y se está perdiendo muchísima calidad. Ellos hablan con añoranza de otros momentos.
El 11 de marzo se realizaron elecciones en Cuba. ¿Qué nos puedes decir de cómo se desarrollaron?
Efectivamente, el día 11 de marzo se culminó un proceso que habían empezado con la elección de asambleas municipales, de las cuales salen las asambleas provinciales, que se eligen por la proposición de un comité electoral, y se ha elegido asambleas provinciales y nacional el 11 de marzo. Vi poco entusiasmo así entre la gente, pero sí que hay una renovación de la asamblea, con la asamblea provincial y asamblea nacional, bastante gente joven, menor de 50 años, y he percibido que la vieja guardia se va retirando. Raúl se retira de esta asamblea nacional, va a salir el Consejo Nacional y el presidente del gobierno. Todo parece indicar que será el vicepresidente Díaz-Canel. Había un censo de 8 millones de cubanos y cubanas llamados a participar. Ha habido una participación del 82,90%. Dicen que más baja que otras veces.
¿Cómo se encuentra el problema de la inmigración?
Respecto a Cuba, ha cambiado bastante. En el año 2013, el 16 de enero, han cambiado las regulaciones migratorias. Ahora, para radicarse y trabajar fuera, no hay que irse de Cuba. Hay muchos cubanos que van y vienen a Cuba, aunque residan fuera, pero pueden seguir teniendo la nacionalidad si actualizan su pasaporte. Me gustaría leer una frase del director de la revista Temas, una revista importante de Cuba, Rafael Hernández, que dice: creo que Cuba debe seguir avanzando en su política migratoria, en las relaciones con los cubanos que viven afuera, no solo con los que están saliendo en los últimos años, sino con los que se fueron hace 25, 30 años y más. Es necesario que se normalicen esas relaciones y los que están afuera puedan regresar en la medida que respeten las leyes del país.
De todo lo que nos estás diciendo, ¿crees que es posible un modelo socialista con este mundo que tenemos en estos momentos?
Yo creo que es muy difícil en este momento seguir el modelo que tenían en los años 60 y 70. De hecho, el mismo Rafael Hernández dice, cito una entrevista con él: el socialismo estado-céntrico concebido en los años 60, 70 y 80 está agotado. Se requiere un modelo mucho más diverso, centrado en la sociedad, representativo de sus diferentes grupos, donde todo el mundo tenga voz y no solamente voto, donde no solo se pueda ejercer el derecho a discrepar, sino a influir y controlar las decisiones. Esto lo viví en una entrevista al Centro Félix Varela, es un centro importante también en La Habana, que decían que era muy importante la participación desde abajo, trabajar en las comunidades y repensar cómo se iba a seguir el camino.
¿Cómo crees que ahora se vislumbra el futuro? ¿Continuidad o cambio?
Pues yo creo que el momento es difícil, también es apasionante. Según comentaba la gente con la que yo he estado, todos caben, se necesita ir hacia adelante, creo que necesitan mucha fuerza. Lo que pasa es que creo que hay confusión en cuáles son los modelos. Se necesita una buena discusión, que el gobierno confíe en su pueblo y que sean capaces de consensuar por dónde pueden seguir el camino.
Muchísimas gracias.
Encantada.
Ha estado con nosotros en Par Domingo, compañera de Tetzala de muchos años y que ha llegado de Cuba recientemente.
Voy a hacer ciertos cambios en mi casa, como hicieron mis padres en su tiempo. Al cabo esta será la misma casa, los que no son iguales son los tiempos.
En la agenda de los próximos días, recordaros que la próxima semana, el martes, miércoles y jueves, se van a realizar las 24 jornadas de debate de la universidad y mesa de entidades en el Colegio Mayor Rector Peset a las 7 de la tarde. Os esperamos.
Hemos llegado al final del programa. Os agradecemos vuestra compañía y os esperamos al próximo.
Os esperamos dentro de 15 días en el programa Nuestro Norte es el Sur. ¡Vamos!